De aquí para allá, de aquí para allá y de allá para acá, y de allá para acá. Un encuentro que muestra realidades representadas a través de expresiones culturales creadas por hispanos nativos, inmigrantes y exiliados en Estados Unidos. Expresiones en las que podemos transitar mediante la lectura de aquí para allá y de allá para acá. Una producción de Margarita Chávez en la voz de Tere Chávez e invitados. Sean todos bienvenidos.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa De Aquí para Allá y De Allá para Acá, nuestro encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Les habla Margarita Chávez, transmitiendo desde casa en Ocotlán. Tengo aquí a mi lado virtualmente a Tere Chávez y a Diego Barba. ¿Cómo estás, Tere? ¿Cómo estás, Diego?
¿Qué tal, Margarita, Diego? Muy buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente seguimos en casa, nos estamos cuidando. Ya extraño la cabina de la universidad, la cabina de radio, los extraño a ustedes, pero estamos trabajando y cuidándonos para cuidarnos a todos. Diego, ¿tú cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Margarita y Tere. Pues muy bien, también desde casa, tratando de seguir todas las indicaciones. Y como tú lo dices, Tere, pues hay que adecuarnos a esta nueva normalidad, hacer nuestras actividades, pero siempre con mucha precaución. Recordemos que, por lo menos aquí en México, estamos en una alza en contagios, entonces sigamos las recomendaciones. Pero muy feliz de estar otro viernes con ustedes compartiendo literatura hispana de los Estados Unidos. Les recuerdo que si usted se quiere comunicar con nosotros, todavía tenemos números en cabina para ustedes y muchos otros medios de contacto aquí en Radio Universidad de Ocotlán, una radio para todas y todos. Nos pueden llamar al 392-9256-019 si se encuentran en Ocotlán y Jamay. Desde Estados Unidos nos pueden marcar al 011-52-392-9256-019. También tenemos una alada sin costo nacional al 800-633-8100. Y también tenemos un streaming en vivo en el que nos pueden escuchar por internet a la dirección del www.udgtv.com/radioudg/Ocotlán. Y ahí podrán escucharnos todos los viernes a las 3 de la tarde. Pero bueno, también tenemos los podcasts disponibles en este mismo sitio. Margarita, continuamos con el compilado de cuentos hispanos de los Estados Unidos de la edición del Dr. Julián Olivares. Y hoy tenemos un nuevo cuento que está muy padre para todos ustedes. El cuento de Juan Armando Apple, titulado Garage Sale. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Margarita?
Gracias, Diego. Continuamos con los cuentos hispanos de los Estados Unidos, edición del Dr. Julián Olivares. Hoy tenemos un cuento de Juan Armando Apple, titulado Garage Sale. ¿Quién es Juan Armando Apple? Es originario de Osorno, Chile. Nació en 1946, vivió en Valdivia, donde era maestro, y después se graduó de profesor en castellano en la Universidad Austral. Salió de Chile con su familia en 1974, un año después del golpe militar que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende. Este golpe, según Juan Armando Apple, desarticuló las bases de su país y dispersó a su generación. Juan Armando Apple continuó sus estudios de doctorado en Harvard, mientras que su esposa trabajaba de maestra bilingüe y también ella cursó la maestría en español para luego ser maestra de español. Su hija tenía 6 años cuando llegaron y ella asistía a la primaria Martin Luther King de Cambridge. Ya conocemos entonces un poquito de nuestro autor y ya nos damos cuenta de por qué razón llegó a los Estados Unidos. Ahora vamos a ver un poquito acerca del cuento de Garage Sale, que en este cuento se articulan tanto dilemas del exilio como diálogos entre dos culturas, la cultura hispana chilena y la cultura norteamericana. En el relato también se entrecruzan las perspectivas de la madre, el padre y la hija, quienes se dan cuenta de un proceso de adaptación a un nuevo orden de realidades y a un nuevo país. Entonces, es esta familia singular de la que vamos a hablar en esta historia de Garage Sale. Tere, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, gracias. Yo quiero agradecer a todos los colaboradores que han estado participando desde diferentes etapas de la producción como contactos. También quienes han formado parte de los castings para encontrar las voces de los personajes. A todos, muchas, muchas gracias por su valiosa ayuda. Un abrazo de parte de todos nosotros. Margarita.
Gracias, Tere. Un abrazo de aquí para allá y de allá para acá, para todos ustedes. El programa es de todos, porque todos lo hacemos juntos. Muchas gracias a nuestras voces invitadas en esta ocasión, Antonio Masu de Houston, Texas, Andrea Pérez, también de Houston, Texas, Bárbara Urrutia de Santiago de Chile, Paige Anderson de los Estados Unidos. Gracias también a Ana Betancourt, Rosana, Maripaz Brochero de Colombia, Cecilia Castillo de Chile, Paola Arredondo de Puerto Vallarta, Susi Oseguera de Puerto Vallarta, Nadia y Patty de Cancún, Brian de Houston, y a todas las personas que nos han apoyado todo este tiempo desde su casa, desde su lugar, para hacer posible el encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Estamos muy contentos de tener esta conectividad con ustedes desde casa, pero sobre todo su participación, su valiosa colaboración que nos engrandece y nos hace ser mejores en cada emisión.
Sí es, muchas, muchas gracias por siempre colaborar con nosotros. Estamos haciendo una red interconectada con toda Latinoamérica, con Cuba, con Estados Unidos, que era la intención desde el inicio con la creación de este programa. Entonces, muchas gracias también de mi parte por estas grandes colaboraciones que nos enriquecen, como dice Margarita, y nos hacen grandes.
Gracias, Diego. Hoy vamos a escuchar la primera parte de dos partes de Garage Sale. Adelante.
«Voy a dar una vuelta», dijo. Y antes que alcanzara a preguntarle a dónde, ya estaba sacando el auto en retroceso, metiendo las ruedas en los lirios que él mismo se había encargado de trasplantar desde la casa que tuvimos en Springfield, antes de trasladarnos a Eugene. Los lirios son los más perjudicados cuando ando enrabiado o confundido con alguno de esos trabajos que le suelen encargar, y que empieza a escribir con entusiasmo, pero luego deja explicando que no puede agarrar bien el hilo.
La typewriter de mi daddy es como la sewing machine que tiene mi mamá. Esa que compró en un garage sale y que a veces trabaja bien y otra se atasca. Cuando él escribe sin parar por una hora es porque está contestando una carta de uno de sus amigos. Esos testamentos de 10 páginas que les ha dado por intercambiarse por correo, reclama mi mamá. Y cuando escribe un ratito y luego hay un silencio largo en su cuarto, es porque está pensando en algún problema. Como esos homers que nos da Miss Greenfield. Y ya sabemos que en cualquier momento va a bajar, va a dar una vuelta por la cocina, destapando las ollas, o va a pasar directamente al yard a regar sus tomates, diciendo que le sirve para concentrarse.
Apuesto que tu papá quería ver el noticiero y tú le cambiaste el canal. Le dije a Marisol que ya se había instalado frente al televisor con un paquete de galletas y los discos de Def Leppard desparramado por el suelo, enchufada en uno de esos programas musicales donde los cantantes cambian de escenario a cada estrofa.
No, él me dijo que hoy tenía que escribir algunas cartas. Además, el único programa que le interesa es el noticiero de las 7. Yo le fui a decir que por qué no aprovechaba de escribirle también una carta a la abuela y así la traemos de una vez, algún sea de visita. Entonces él se levantó del asiento y ¡pum! Salió. ¿Crees que fue el post office?
no entiendo ni papa del fútbol americano, y no me hablen del béisbol, sin contar lo difícil que es agarrar el inglés de las películas, la única forma de sacarle el cuerpo a las preguntas de Marisol es salir a la calle a calentar un poco los músculos. Aunque esta frase ya no me alcanza ni para metáfora, porque cada vez que me topo con un espejo, veo que he seguido aumentando varias libras por año. Y ya me están asomando las primeras canas. Es la verdad más interesante del hombre, celebra Marta. Aunque no deja de pasarme un dedo por la aureola de fraile que también se me daba dibujando en la nuca. Además, cada vez que me decido a salir a correr, me encuentro compitiendo con cientos de atletas que no solo compran las mismas zapatillas Nike, sino que están convencidos de que Eugene es la capital mundial del jogging. Y todos, hasta los más modestos, se conforman con ganar el maratón de Nueva York. Al final, he optado por entrenarme en la clásica silla de ruedas de este país. Aunque sea para imaginarme que vamos a descubrir nuevas rutas, deslizándome por calles rigurosamente diagramadas, con sus semáforos y policías de tránsito regulando el ejercicio, jurándole fidelidad a este auto que lucía tan imponente los primeros días y que ahora se mueve a saltos como un pinto resfriado. Cuando estaba aprendiendo a manejar, el chino, que es de Antofagasta y ni él sabe de dónde le cayó el apodo, me enseñó algunas técnicas básicas de mantención, como medir el aire de las ruedas, cambiarle el aceite, ponerle el antifreeze al radiador. Pensé que sería útil agenciarme algunas de esas herramientas que él trae en el maletero de su convertible. Este sí que es convertible, pues compadre. Celebra, pasándole una manga ostentosa al capó de los años de la cocoa. ¿Por qué se convierte hasta en cama cuando se presenta la ocasión? Ay, y me detuve una vez frente a uno de esos letreros que anunciaban Garage Sale, buscando algo extra para equipar el auto. Una curiosidad que poco a poco se fue convirtiendo en obsesión, descubrí que los garage sales consistían en pequeños mercados familiares que los gringos instalan en el garage o en el patio de sus casas, donde ponen a la venta objetos de segunda mano o incluso nuevos, traídos seguramente de sus safaris turísticos o de esas irresistibles liquidaciones de las grandes tiendas, y que acumulan en sus casas hasta que la pasión ingenua por la novedad los obliga a ofrecerlos por unos pocos dólares para dejar más espacio para nuevas adquisiciones. En las primeras salidas me dejé llevar por el entusiasmo. Un entusiasmo a precio casi regalado por la variedad de artículos dispuestos en mesitas o depositadas como al descuido en los prados de tarjetas postales. Comencé a llevar a casa inesperados trofeos que activaban una mirada entre compasiva y recelosa de Marta. Un arado del tiempo anterior de la gasolina. Esa parcela que tuvimos que vender apresuradamente en el sur para poder salir a tiempo del país. Litografías, anzuelos, marcos de retratos, una guayabera mexicana nueva que usé hasta pleno invierno. No tanto para imaginarme cómo nos habría ido en ese país si nos hubiera llegado la visa a tiempo, sino para revivir las despedidas en el Bomba Bar. Anotar las direcciones, repasar el lenguaje cifrado para comunicarnos noticias, y el gringo Heffler mirando de reojo las sillas vacías, decidido a quedarse hasta el último por alguna secreta razón ancestral. Y ahora, un brindis por el azote de Puebla, un par de pistolas Colt 5 en imitación de lata, de esas idealizadas en las novelas de cowboys de un tal Marcial Lafuente Estefanía, que resultó luego ser un español que decidió exiliarse en un rincón de su propio país y que pudo ganarse la vida escribiendo historias de Far West que diagramaba con la ayuda de un mapa arrancado de un National Geographic Magazine. Un disco de Frankie Avalon, o de los Cuatro Cuartos, y esos bestsellers que se desvaloran tan rápido que hay que arrumbarlos en una caja a ver si alguien se los lleva gratis. Help yourself. Suspendí mis compras de ocasión cuando, al volver una tarde con un maniquí escultural que merecía estar en mi oficina, encontré a Marta atareada arrumbando nuestros propios desusos en el garage, tratando de organizar mejor nuestro espacio.
Miro la tarjeta plástica que garantiza mi nueva identidad y leo allí: Resident Alien, extranjero con residencia permanente. Y pienso que no hay mejor definición para un escritor. Juan Armando Eple. Vamos a un corte. Pero además, esa tarjeta llamada tradicionalmente Green Card es ahora una tarjeta blanca. Es un pasaporte inédito. Una invitación a llenarlo de sentido. Juan Armando Eple. Regresamos.
Si vas a seguir con tu deporte de los garage sale, vale más que te deje de coleccionar fantasmas y me consigas algo útil. Hace tiempo que te pedí que me busques unos frascos para conservas o una aspiradora que funcione, ya que no quieres comprar una nueva. En el tiempo que llevamos fuera de Chile, habíamos tenido que cambiar de país dos veces, porque en unos, para conseguir visa de residencia, hay que tener primero contrato de trabajo. En otros, para conseguir trabajo, hay que tener primero permiso de residencia. Sin contar con que hay otros donde no nos aceptan ni de turistas. Y estando en Estados Unidos, veníamos recorriendo más de 5 estados, hasta encontrar un trabajo más o menos estable en Eugene. Oregon nos atrajo de inmediato, como un imán secreto, por su extraordinario parecido con el sur de Chile. Nuestros desplazamientos nos obligaban a hacer y deshacer maletas, vender o regalar los pocos muebles que juntábamos, embalar y desembalar los libros de Darío, porque eso sí, uno debe despedirse de la aspiradora, las ollas y hasta el juego de losa, pero al perla los libros hay que entalárselos en la mejor parte del camión. Allá vamos a comprar todo de nuevo, mijita, no se preocupe. También había que enviarles la nueva dirección a algunos familiares y a los amigos que aún no reconocen en el mapa, presentar en otra escuela los certificados del colegio y vacunas de Marisol, quien ya no sabía qué poner en la sección país de origen, optando finalmente por escribir con sus mayúsculas Marisol. Lo que al menos le garantizaba un puesto seguro en las clases de geografía. Y hasta diseñar una huerta improvisada en el patio de la casa para plantar un poco de cilantro y albahaca. Porque eso sí, estos exiliados tan orgullosos siempre están dispuestos a viajar, a buscar nuevos horizontes, pero donde van sigue suspirando por las empanadas y humitas que les solía preparar la abuela. Cuando le dio por los garage sale, no me preocupé mucho, porque me pareció una distracción inofensiva y hasta novedosa. Pero cuando empezó a alabar ante los chilenos las ventajas de esos mercados persas, como los llamaba, tuve que cortarle un poco la afición, pues los amigos, como me confidenció Hilda, ya nos estaban llamando los persas.
En la escuela no sabe dónde queda Chile, y por eso me llaman a veces Hispanic or Latin. Una vez que le dije a la English teacher que era un país muy bonito, con muchas montañas y frutas, me sonrió y me dijo que era un gran verdad, que ella tenía muy buenas memorias de un viaje que hizo a Acapulco. Quizás no lo ubican porque en el mapa se ve tan chico, como un fideo, y por eso han tenido que salir tantos chilenos a vivir en otros países. Pero lo que no entiendo entonces es porque si se ve tan chico, ¿cómo lo que hay allá es tan grande? Cada vez que se juntan los chilenos en casa, porque en cada ciudad que hemos vivido siempre hay un grupo de chilenos que se llaman por teléfono todos los días y se juntan a comer. Se dedican a criar un país que no creo que entre en ningún mapa. A decir que las sandías de allá son mucho más grandes y dulces de las que venden en Safeway. Que las uvas son del porte de las ciruelas de aquí. Que el Mount Hood no le llega ni los talones de Aconcagua. Que no hay como un cadillo de congrio, que debe ser un pescado enorme como el tiburón, pero que sabe muy sabroso. Que el vino que se vende aquí parece tinta dulce, o la cerveza tiene gusto a pichí. Y que no hay comparación entre el pan amasado del sur y las rapanadas de plástico que venden aquí. Un día se juntaron a discutir una cosa de pasaportes y revisar una lista que traía el tío Romilio, inventándose sobrenombres que empezaba con la letra L, como Loco, Lampillo, Lolosario, Lucifer, Latoso, Libertador de Blanco, y así. Nosotros los niños nos pusimos a hacer dibujos. Yo dibujé una cordillera y se la fui a mostrar a mi papi. Él miró mi dibujo un largo rato, se puso serio y luego me corrigió con un lápiz la cordillera diciendo que era mucho más alta y difícil de cruzar. No se dio cuenta que también iba dibujado un avión. Esa tarde se dedicó a criticar todo lo que decían los tíos, que así tenemos que llamar a los grandes, pero no porque sean tíos, sino porque son chilenos que se visitan. A decir que las empanadas son originales de China y la cueca es un baile que llevaron a Chile desde África. Al final, las visitas se enojaron y se fueron, y uno de los tíos le gritó desde la puerta a mi papi que lo único que lo que estaba quedando en claro era que nosotros ahora nos creamos persas.
Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, un encuentro con la literatura hispana en Estados Unidos. Estamos con la historia Garage Sale. ¿Qué nos pareció la lectura, Tere?
Sí, qué vida tan interesante la de esta familia, muy típica de finales de los 70s, inicios de los 80 tal vez, que en Estados Unidos todavía había en la sala, tenía una televisión en la familia y se reunían alrededor de la televisión o un tocadiscos donde escuchaban música los chicos para estudiar, para hacer tareas. Pero todavía en no sé, esos discos que, Diego, tal vez tú no te acuerdes de esa época, claro está.
No.
que era la familia, una sola televisión, todos en la sala. Una sola música, cada quien escuchaba su música con los discos. Y la mamá recordando, pues, cómo se cambiaban de casa para poder establecerse, porque estaban en un país diferente, con culturas diferentes, y tenían que adaptarse. Entonces, estar recorriendo y en cada cambio de ciudad, pues, tener que vender todo. Pero eso sí, lo que siempre quedaba y nunca salía eran los libros del papá. ¿Cómo cuidaban los? Marta también, Diego.
Sí, fíjate que otra vez volvemos a estas historias de exilio. Ya recordaremos en ediciones pasadas que pudimos conocer un poquito la visión de un exiliado cubano, ¿no? Y ahora estamos hablando de esta visión particular dentro del exilio chileno, pero no se centran en eso, sino su vida cotidiana en los Estados Unidos y cómo cada uno de los integrantes de la familia pues te relata, ¿no? Te cuenta un poco de, pues, ¿qué hace mi esposo? ¿Qué hace mi hija? Porque recordemos que, pues, todos son distintos, ¿no? La hija ha crecido ahí de alguna manera. Entonces, hasta en su vocabulario, el cómo entremezcla el español y el inglés, pues podemos notar que pues ya hay una incidencia cultural, pero también vemos como la resistencia que tiene el padre al hablar con los amigos y tíos chilenos en cuanto a su cultura y costumbres, ¿no? Y que incluso se autonombran persas, o bueno, así como que medio termina la lectura. Pero a mí lo que también me llama mucho la atención es como la afición que empieza a tener Darío por tanto costumbres a norteamericanas, porque se me hizo muy chistoso que él mencionara cómo funciona la calle, ¿no? Cuando él sale a correr, cómo el policía está parando todo. Entonces me hace pensar mucho en esta imagen americanizada de un suburbio que funciona de una manera correcta, que está como todo muy bonito, y de repente, pum, ¿no? Que se encuentre con estas ventas de garage. No sé por qué garage, sale, me cuesta mucho decirlo, pero venta de garage. Y su fascinación que empieza a surgir, pues por comprar cosas, ¿no? Por encontrar, como lo dice también en la lectura, pues productos que se van apilando en los garages de las personas y de cómo pues una manera de venderlos para comprar más cosas pues es hacer estas ventas famosísimas y pues la cantidad de cosas que hay, ¿no, Margarita?
Sí, es increíble que cómo la gente se siente atraída por las ofertas. Bueno, es muy común, a mí también me... llega,
claro,
a pasar,
pues todos, ¿no?
Cuando ves un 50, 60, un 70%, un 80%, sea lo que sea, te pasas a ver qué están rebajando.
Sí, claro.
Y tal vez no lo necesitamos, muchas veces es solamente la emoción de sentir que ganas algo.
Es una mezcla,
entonces,
de marketing.
De esta manera.
Ofertas.
Sí, con emoción, entonces acabas comprando una puerta, un cuadro que no necesitas y una gran variedad de cosas que se quedan acumuladas. Así. Y al final, mucha gente, para deshacerse de todo esto, hace estas ventas de garage y recupera algo.
Pero aquí
de lo que se gasta.
Sí. Aquí en México lo llamamos bazar, gran bazar. O sea, este fin de semana hago un bazar. Pero estas costumbres son muy, muy tradición, es de los norteamericanos, de los estadounidenses, pero aquí los adoptamos como bazares.
Pero sabes que yo creo que todavía es un poquito diferente, o sea, me atrevo como a opinar un bazar a una venta de garage, porque aquí en México, pues sí, todos los fines de repente encontramos bazares, pero sí están más especializados en ropa, ¿no? Y me imagino una venta de garage, como tú lo dices, Margarita, con una gran cantidad de cosas. O sea, puertas, antigüedades, muebles, de todo, ¿no? Te puedes encontrar en una venta de garage. Y creo que es lo que... Aquí hay que usar mucho la imaginación y usar las referencias que tengamos de nuestros amigos del norte para también como ver la gran visión de todo lo que eso engloba, ¿no? Un jardín lleno de cosas para vender.
Correcto. Es sacar todo lo que ya no vas a usar, hacer una limpieza de casa y sacar todo. Y en lo que lo puedas vender... Entonces, este señor estaba fascinado con esas ventas, que le parecía un mercado persa.
Así.
Que bueno. Y entonces, habían salido y están descubriendo un nuevo país, los tres en sus diferentes perspectivas. Por ejemplo, Marisol, ella quiere estar con su abuelita. Entonces, cuando ve a su papá que está entretenido escribiendo, le pide que le escriba una carta a la abuelita para ver si así la traen de una vez, aunque sea de visita. A lo que su papá sale y la mamá le pregunta, ¿dónde se fue tu papá? ¿Quién sabe? A lo mejor se fue al post office, al correo. Pero me llama la atención Marisol, que tiene que... reaccionar de una manera nueva, porque, por ejemplo, cuando está en la escuela, le preguntan que si es hispánico o latino, y ella ya no sabe de qué país es, y dice que una vez la maestra de inglés le dijo que, sí, yo sé, yo conozco tu país, es un país muy bonito, con montañas y frutas. yo recuerdo muy bien mi viaje a Acapulco.
Acapulco, qué decepción.
Entonces, sí, entonces la niña, pues sí, se decepciona y dice que observa mucho este tipo de movimientos en cuanto a la nacionalidad. Y ella ya no sabe qué país pertenece. Y hay una observación que me gusta mucho, la que hace, dice que los chilenos, cuando se, en cada ciudad donde han vivido, siempre hay un grupo de chilenos que están en contacto, se comunican y se juntan a comer. Y dice que se dedican a crear un país que no cree que está en ningún mapa.
Wow.
Porque está muy fuerte esto, porque ella ya lo ha vivido, lo está viviendo. ¿De qué país soy? Un país que le platican sus padres y el país en el que ella vive.
Claro.
Entonces, ella, cuando le preguntan su nacionalidad, después dice que ella, su país puede ser otro nombre, su propio nombre, Marisol. Y también hace aquí alusión a una vez que ella los observó cuando empezaron a hablar acerca de los pasaportes y revisar la lista que traía el tío, un tío, el tío Romilio, inventándose sobrenombres que empezaban con la letra L, uh-huh, para ver quiénes tenían en el pasaporte una letra L. La L en un pasaporte, quiere decir, en un pasaporte chileno de ese tiempo, significa listado nacional, que durante la dictadura militar en Chile, de 1973 al 89, a los exiliados, quienes se les prohibía ingresar a su país, les marcaban el pasaporte con una letra L. Entonces, tal vez por eso estas personas hablaban así, como en secreto.
Y en un esfuerzo perdón, Margarita, que te interrumpa, en un esfuerzo entonces por los padres hacia Marisol para que no, pues para no contarle como todo el panorama de exilio, porque Marisol se empieza a ver como curiosa ante el tema, pues los padres empiezan como ahí a planear algo para no herir los sentimientos de su hija, ¿no? De alguna forma.
Sí, y como era chiquita, no le querían explicar ese sufrimiento, yo creo, del exilio.
Claro.
Pero ella aquí nos muestra su apreciación de lo que vive en ese país. Y como vemos en otros cuentos también, vemos un ambiente familiar acogedor en el que Marisol está creciendo.
Claro.
Yo creo que esta es una de las partes que también este autor refleja en esta historia.
Sí, además de que yo creo que refuerza lo que en otros cuentos ya habíamos hablado, del amor y de la unión y la familia. Solamente recordemos a nuestro querido Don Chipote y su familia. Y aquí se refuerza desde otra mirada, obviamente, con otros personajes, pues el amor y la unión familiar, que es como un pilar muy, muy de nosotros los latinos, no digo que de los norteamericanos no, pero nosotros los latinos somos muy de la familia y muy aguerridos a ella, y aquí se refuerza ese discurso de alguna forma.
Para Marisol, algo muy importante es que ella quiere estar con su abuelita. Escucha que hablan de ella con tanta dulzura, con tanto amor, y la recuerdan de tantas formas, que ella quiere que la traigan a vivir con ellos. Entonces ella sueña con estar con su abuelita.
Ya veremos si se logra, ¿no?
Sí, vamos a ver qué hacen para tener a la abuelita.
Así es. Ahora sí. Pero si ustedes quieren leer este libro con nosotros, o bueno, este cuento con nosotros, está disponible este PDF en internet, y lo invitamos también a visitar el blog de elbuenvivir.wordpress.com. Es de nuestro querido profesor Sérpulo Velázquez, donde puede encontrar más sobre las cápsulas literarias de los cuentos hispanos de los Estados Unidos que hemos estado presentando aquí en el programa. Pero por hoy pescamos hebra, Margarita y Tere.
Ay, sí, qué pronto nos vamos.
Sí, gracias. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos nuestros colaboradores. Un abrazo a todos los que hacen posible encontrar las voces, encontrar lo que necesitamos para hacer realidad estos cuentos hispanos de los Estados Unidos y llevárselos a través de la radio. Un abrazo para todos ustedes. Esto es De Aquí para Allá y De Allá para Acá, literatura hispana en Estados Unidos. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Nos vemos, chicos.
Thank you. Por hoy, pescamos la hebra, y adelante. Esto fue De Aquí para Allá y De Allá para Acá. Un encuentro con la literatura hispana de los Estados Unidos. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta la próxima.